Tengo en la línea a la analista de temas internacionales, Brenda Estefan. Brenda, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
Igualmente, Carlos, muy buenas tardes.
¿Triunfo para Donald Trump, lo de Irán, así como ves que esté saliendo?
Pues mira, yo creo que eso está en puntos suspensivos. Por ahora, claramente, pues tiene un resultado positivo para él, pero en realidad tenemos que tener un poco más de perspectiva de qué sucede más adelante con el tiempo para ver si en efecto fue un triunfo o no. Y otra cosa es que, de alguna forma, él ocasionó la situación a la cual después se quiso poner fin, que es el desarrollo del programa nuclear iraní a tal escala, porque entre 2015 y 2018, pues realmente el famoso acuerdo nuclear con Irán había hecho que Teherán reculara en su enriquecimiento de uranio. Pero en 2018 Trump se salió de manera unilateral de eso. Y después Irán avanzó a pasos agigantados y bueno, ya sabemos el resto de la historia de las semanas recientes donde finalmente Estados Unidos decide atacar las bases nucleares iraníes, que hay que decir, la propia inteligencia estadounidense del Pentágono señala que no se hizo un mayor daño al programa nuclear iraní, que si acaso se habría pospuesto, digamos, retrasado algunos meses. Entonces habrá que ver qué sucede más ahí.
Esas son de las cosas que tendremos que ver en el transcurso de las próximas semanas y de los próximos meses, ¿no? ¿A eso te refieres cuando dices vamos viendo lo que pasa en el futuro próximo?
Eso por un lado, y por otro lado, su capacidad de realmente hacer que el cese al fuego se mantenga en el tiempo. Porque ahorita, a las primeras horas ya se había roto, se ve como frágil, hay un Netanyahu que claramente quisiera seguir hacia el derrocamiento del régimen iraní, que no terminó sus objetivos de guerra, por decirlo así, pero que se sintió apoyado por Donald Trump con esa intervención y que ahorita, pues digamos que se ha alineado. Pero vamos a ver cómo evoluciona eso en el tiempo, porque Netanyahu hoy se siente fortalecido, incluso a nivel interior. Es este animal político de mil vidas que después de haber estado con una tremenda impopularidad en su propio país, después de los ataques a Irán, como que vuelve a galvanizar a parte de la población israelí en torno a él, sobre todo respecto a este tema, aunque han ya recomenzado las protestas para que termine la guerra en Gaza. Incluso un periodista israelí del periódico Haaretz sacó un documental en estos días de lo que es la realidad en la Franja de Gaza, y pues es tremendo, ¿no? Escalofriante.
Ahora, parecería que hay planes, ahí se filtraron, ¿no? En la prensa israelí, planes de que en dos semanas se cierre el tema de Gaza, estaría cediendo un poco de control Israel, entrando ahí al quite un par de países árabes para controlar la situación, obviamente expulsando a Hamas. ¿Sientes que se van a seguir con Gaza?
Pues yo creo que esa es la gran incógnita y la gran demanda de la comunidad internacional, porque esta guerra no tiene sentido de continuar. Durante esta famosa guerra de los 12 días entre Israel e Irán, pues no hubo ni ataques de Hezbollah a territorio israelí, ni de Hamas, evidentemente, que está muy diezmado, no desapareció, pero está muy diezmado. Y continuar con esta guerra en Gaza que causa tanto sufrimiento para la vida de los civiles gazatis y también para la vida de los rehenes y sus familias, los rehenes israelíes, pues no tiene sentido. Hay que darle una perspectiva de salida política. Entonces, lo ideal es que en efecto se encuentre. Y yo creo que Trump va a presionar en ese sentido para que se acabe ya pues con esta guerra, porque además tienen a 2 millones de personas pues en un 20% del territorio de la Franja de Gaza en condiciones infrahumanas. Y el tema de la ayuda humanitaria, después de que durante más de 2 meses Israel prohibió el acceso de ayuda humanitaria a Gaza, lo abrió, pero lo abrió a cuentagotas y controlados por una ONG bastante opaca, apadrinada por el gobierno israelí y apoyada por Estados Unidos, y ha habido episodios pues muy lamentables ahí en la famosa entrega humanitaria, porque son muy pocos puntos de entrega y en las condiciones de desesperación de la gente, pues ya vimos las escenas, Carlos.
Oye, ¿sabíamos que Netanyahu, desde antes de que sucediera lo de los ataques de octubre de Hamas en contra de Israel y luego la contraofensiva israelí, Netanyahu traía muchas broncas internas, muchas broncas de política interna, escándalos de corrupción, citas para comparecer en el Congreso, en los juzgados, muy posiblemente perder el poder en las siguientes elecciones? Frente a lo que acaba de pasar en Irán, ¿crees que ya la brincó políticamente Netanyahu dentro de su propio país, en términos reales de ir a unas elecciones y poder mantenerse en el poder?
Pues por lo menos sí me parece que se fortaleció, que incluso podría llamar a unas elecciones anticipadas para ampliar su coalición, que en este momento pues no está en holgada y que eso lo hace que muchas veces tener que ajustarse a las posiciones de los diferentes grupos que integran su coalición, pero no lo veo alejándose de las posiciones de extrema derecha de algunos de los integrantes de su gobierno, ¿no? Del ministro de Defensa, Ben-Gvir, de Bezalel Smotrich, el ministro de Finanzas, que son pues totalmente absolutistas y que básicamente buscan la desaparición por completo de los palestinos de la Franja de Gaza, buscan empujarlos hacia Egipto, forzar esa salida y quedarse con el territorio para hacer lo que había propuesto Donald Trump de esta famosa Riviera pues en Gaza, que es un absurdo, ¿no? Porque es mover a 2 millones de personas de esa forma, además evidentemente de ser un crimen internacional, pues tiene enormes complicaciones de estabilidad para la región y humanitarias en general.
Brenda, y para Trump internamente, ¿qué tal ha cortado esto? ¿Qué tal le ha ido a Trump con su base MAGA, con los independientes, con los que están un poco en medio, con los demócratas? ¿Cómo le ha ido en Estados Unidos?
Bueno, Axios sacó este día hoy una encuesta sobre cómo veían los estadounidenses los ataques a Irán, y básicamente 46% de los estadounidenses consideran que aumenta el riesgo de Estados Unidos de ser atacado en su territorio, que Irán puede tomar acciones retaliatorias en territorio iraní y que en territorio estadounidense, y que ellos se sienten más inseguros. Pero cuando se van al análisis por sectores republicanos o demócratas, ahí sí, los republicanos, la mayoría están a favor de los ataques que se llevaron a cabo e incluso dicen que apoyarían si hubiese más ataques en el mismo sentido, particularmente cuando se les habla de que los ataques no tuvieron víctimas en Irán y que fueron dirigidos a las estaciones, a las centrales nucleares. Algo que llama la atención, Carlos, es que 35% de los encuestados dicen no saber quién es Benjamín Netanyahu y 31% no saben quién es, por ejemplo, Vladimir Zelensky. Más del 20% no saben qué es Hamas. Entonces, pues esa realidad, ¿no?, de la población estadounidense, donde muchos ven estos conflictos como algo que ni conocen, que lo sienten muy lejano, resuena con lo que creen ciertos sectores del trumpismo, de que hay que poner las baterías en los cárteles de la droga de México y no en las guerras lejanas a Estados Unidos. Y esto, sumado a lo que hemos visto en los días recientes, la declaración de la fiscal general Pam Bondi respecto a que México pues lo pone en la lista de adversarios de Estados Unidos junto con China, Rusia e Irán, y a la acción de ayer del Departamento de Tesoro de Estados Unidos de a estas tres instituciones financieras mexicanas ponerles ahí un aviso de que están ligadas a los opioides, al lavado de dinero para el tráfico de opioides, pues nos pone también a nosotros como mexicanos en una situación de alerta de dónde están las prioridades de los estadounidenses y del gobierno de Estados Unidos respecto a su seguridad. Claramente, una de ellas, sin duda, es la seguridad en torno a nuestro país y el tema del crimen organizado en México.
Muy bien. Muchísimas gracias y estamos en contacto, Brenda.
Claro que sí, Carlos. Muy buenas tardes a quienes nos escuchan.
Hasta luego, Brenda Estefan, analista y especialista en temas internacionales.